una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
He soñado en tardes de lidia y rejoneo, y pienso cómo me hubiera buscado ser torero. Y en traje de luces desafiar al toro, de ojos encendidos, cómo me hubiera gustado ser torero. Abanicos y aplausos, caravanas al vuelo, ante la adrenalina, como me hubiera gustado ser torero. Capote rojo, las banderillas, disputando el triunfo, como me hubiera gustado ser torero. Una nota canto triste, ole, 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 bravo torero. Mientras el toro aguarda que se rompa el aire con una puñalada, latiendo entre la vida. Un último suspiro antes de su muerte en el rodeo, ardiendo la tarde de arena y de plaza, como me hubiera gustado ser torero. De pose elegante, sombreros al alado, guardando distancia, como me hubiera gustado ser torero. Espera de gloria en la multitud que reclama ver el rojo sangre, como me hubiera gustado ser torero. Qué bueno que no fui torero, aunque me hubiera gustado indultar a los vencidos en mi carrera, y mi hábitat del triunfo hubiera adormecido en la imagen de sangre. Espesa y quieta en la agonía.
Acabas de escuchar Me hubiera gustado ser torero, inspiración de Tete López Aguado, poetisa que hoy en día está experimentando una nueva etapa poniéndole música a su poesía, que en lo personal me recuerda a un buen amigo de genios, poetas y locos, Manuel Canela, quien es amante de la fiesta brava y que, como se llama esta canción, le hubiera gustado ser torero. Dedicada a ti, Manolito, con mucho cariño. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da un enorme gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, el espacio donde las ideas vuelan y la creatividad no tiene límites. Gracias por dejarme acompañarte, estés donde estés, en tu casa, en tu auto, en la oficina, caminando por la ciudad o simplemente disfrutando un momento para ti. Gracias por sintonizarnos en el 104.3 de FM a través de las ondas hercianas o por escucharnos desde cualquier rincón del planeta en el podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos. Aquí encontrarás un mosaico de temas que celebran el talento y la imaginación, poesía, arte, cultura, literatura, música, gastronomía, cine, anime, televisión y toda expresión artística que nace del ingenio humano. Este es un espacio para escuchar, imaginar y descubrir. Un punto de encuentro con la inspiración que te acompaña sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija, porque las mejores ideas también se disfrutan con los oídos y el corazón. Comenzamos. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con Marco Antonio Tenorio en el marco del 18º Festival Madonari, efectuado aquí en Puerto Vallarta. En las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega nos habla de la colonia Condesa en la Ciudad de México. El escritor y periodista Jorge Batis nos habla sobre la importancia de leer. La voz del chef Antonio Reina nos prepara un matahambre pizza. El experto en vida silvestre Armando Rubio hoy nos habla sobre el exceso de velocidad en las aguas de la bahía. Y por supuesto, en la poesía, la música y la voz de Tete López Aguado. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos rápidamente a iniciar con nuestro buen amigo Federico León de la Vega, quien en sus aventuras de un pintor nos habla acerca de la colonia Condesa en la Ciudad de México. Adelante, Federico.
Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Esta semana pasada tuvo lugar en la Ciudad de México la feria de arte más importante de toda Latinoamérica, MACO, o México Arte Contemporáneo. Si acudes a ella, puedes codearte con importantes artistas, galeristas, anticuarios como Rodrigo Rivero Lake, muy entrañable amigo y un ejemplo de la cultura. Y después de disfrutar de MACO, es muy recomendable el encontrar alojamiento, si puedes, en la Colonia Condesa. La Colonia Condesa es hoy en día una de las más solicitadas de la Ciudad de México, especialmente para artistas, escritores, músicos. Yo tuve oportunidad de quedarme en el departamento de un amigo mío en el 9º piso. Desde ahí se contempla toda la ciudad. Se ve el problema de la contaminación atmosférica, pero también se puede sentir la grandeza de esta ciudad y toda su vibrante movimiento y conjunto de edificios antiguos y modernos. Cada vez hay edificios más altos, cada vez la arquitectura es más extraordinaria, pero la colonia Condesa conserva muestras de arquitectura de principios del siglo pasado, neoclásica. Y entre librerías y cafeterías y restaurantes y espectáculos naturales en la calle, te la pasas muy bien. Desde temprano te puedes ir a tomar un jugo que te hacen en el mismo momento, de zanahoria, de naranja o un vampiro, que es con betabel. Yo nunca los había probado, pero son muy buenos. Y después, caminando por las calles de Ámsterdam, que antes era un hipódromo, puedes llegar a alguna sastrería donde te hagan un ajuste, o puedes llegar a alguna tienda de diseñadores como Carmen Rion, de ropa exclusiva. Es un lugar de veras cosmopolita y extraordinario. Hay restaurantes humildes o económicos, más que humildes, y hay algunos que son, pues, de más precio, como el Maque, donde puedes encontrar toda la gama de los más exquisitos platillos mexicanos. Y si pides que te sienten afuera, mientras almuerzas, puedes ver pasar tejedores de alfombras, cantantes de ópera, y va en serio, cantantes buenos de la escuela de música. Te pasas un momento de lo más sofisticado, disfrutando de la gente, gente de todas las razas, de todos los países, muchos idiomas, no supe ni qué eran, algunos asiáticos. Y también, otra parte del espectáculo son los perros. Creo que hay más perros que personas. Y en el Parque México hay varias maestras de perros. La obediencia es absoluta, es una disciplina tremenda la que tienen, y sus amos se sienten muy orgullosos de pasear luego con ellos. Ves gente también en patines de todo tipo, patines que son de una sola rueda, sin manubrio ni nada, se basan solamente en el equilibrio. Ves bicicletas eléctricas o normales. Más tarde puedes irte por unos churros a la churrería Rocco y llegar temprano porque en pocos minutos se acumula una cuadra de cola para comer los deliciosos churros. Y así, entre música y tantas actividades, esperando que no seas interrumpido por una alarma sísmica, que pues la colonia Condesa es de las que han sido más afectadas por los sismos, y entonces todo se detiene, pero pronto el susto se le pasa a la gente y todo vuelve a la normalidad y la ciudad vuelve a latir. A todos los que vayan a la Ciudad de México, les recomiendo visitar la Condesa. Es extraordinario. Ahí el fenómeno de la gentrificación está a su máximo. Pero en buen plan, la gente convive de una manera muy pacífica y muy agradable. Encontrar una buena librería, una buena cafetería, es pasar una tarde fantástica. Se los recomiendo.
Gracias, Federico, por compartirnos esta experiencia y esta aventura que tuviste ahí en tierras chilangas. Y que, bueno, muchas personas quieren pensar o hacer que aquí en Puerto Vallarta la colonia Versalles se convierta en eso que es la colonia Condesa en la Ciudad de México, que en lo particular a mí me parece bastante pretencioso y, por supuesto, muy sobrevalorado, un espacio donde, como bien dice Federico, la gentrificación se ha posicionado generando los problemas sociales que conlleva la invasión de extranjeros y de personas que le dan un cambio a esta colonia, no necesariamente bueno. También hay cosas que son negativas de este tipo de situaciones y que, bueno, ya las estamos viendo aquí en Puerto Vallarta, como los altos precios en las rentas. Y bueno, pues ya hay gente que le está apostando mejor a irse a otras zonas de la ciudad. Sin embargo, en esta moda de ser fancy, de querer estar donde todos se reúnen por ser la moda, está la colonia Versalles, que desafortunadamente ha tenido diversos problemas en los últimos meses, particularmente por el tema de la falta de un drenaje adecuado que permita disfrutar las actividades gastronómicas que ahí se realizan. Desafortunadamente, los malos olores predominan y eso evita que se disfrute al máximo. Sin embargo, bueno, ahí está la opción para quienes desean que este lugar sea un distrito gastronómico, como la Secretaría de Turismo desea hacerlo. Posiblemente sea una idea atractiva, sin embargo, también el tema de la gentrificación, los sobreprecios y, por supuesto, una sobreoferta podrían afectar estos buenos deseos. Mientras tanto, vamos a seguir con el programa y, regresando del corte, te voy a presentar una entrevista que le hice a un joven artista que se llama Marco Antonio Tenorio, ahí en la Plaza de Armas, donde se realizó este fin de semana el Festival Amadonari en su 18ª edición, donde la verdad es que cada vez se nota más talento y cada vez más competitivo, porque recuerdo esa primera vez que se hizo hace 18 años, donde solo algunos cuantos pintores llegaron y que poco a poco han ido aumentando el número de participantes, lo cual nos alegra, pues en esta ocasión son más de 150 artistas los que participaron, desde niños hasta adultos. Ellos convirtieron el corazón de la ciudad en, de veras, en una galería efímera, consolidando un legado que ya casi cumple 2 décadas y que fue iniciado precisamente por la actual regidora Laurel Carrillo, quien con mucho esfuerzo y trabajo logró que, después de 15 años en los que ella estuvo a cargo, pudiera posicionarse este evento y hoy en día goce de esta aceptación de parte del público vallartense. Muchas felicidades a todos aquellos que están organizando Amadonari, también, por supuesto, al Comité de Ciudades Hermanas, que está presente a lo largo de estos eventos, y al Ayuntamiento a través del Instituto Vallartense de Cultura, que ya ha hecho de este evento un verdadero legado. Así es que, pues, felicidades a todos. Y si tú tienes oportunidad de ir a darte una vuelta al centro de la ciudad, ahí en la Plaza de Armas, a ver las obras de Amadonari, apúrate, porque, como bien dicen, es un arte efímero que, pues, no aguanta mucho los estragos del tiempo, de la temperatura, del viento y de que los pisen, esas obras de arte que la verdad son fascinantes. Así es que no te pierdas la ocasión de ir a Amadonari si quieres, este mismo lunes o mañana martes, para que puedas disfrutarlo.
En el momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gusto de estar en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta, donde se está realizando el Madonari en 2026. La verdad es que es muy bonito por la creatividad que se desborda y por la gran cantidad de talento que se deja venir aquí a Puerto Vallarta para compartir parte de su sentir y parte del arte que hacen. Y hoy tengo la oportunidad de platicar con Marco Antonio Tenorio, a quien observé desde hace rato que estuve dando vueltas, y me gustó mucho el detalle con el que está trabajando, y aparte una temática muy prehispánica, digámoslo, pero que con unos acabados muy interesantes. Por eso quise tenerlo aquí en el programa, para que platicáramos un poco acerca de él y de la obra que ha realizado. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Bienvenido de Genios, Poetas y Locos.
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿desde cuánto te dedicas a pintar en Imadonari?
En el Madonari más o menos tengo 5 años, 5 no son constantes, pero sí he estado participando 5 veces ya, entonces esta es mi 5ª, ¿no? A ver cómo nos va.
¿Cómo inició? ¿Cómo fue que te animaste a participar en este evento?
De hecho, no lo conocía, un hermano, el que es el menor de la familia, ganó el juvenil en el 2017-2018, más o menos. Entonces él, de esa manera fue que me di cuenta que existía el concurso. Y me animé en ese entonces, y pues fue mi primera participación por aquellos años.
Ahora, en este sentido, tú eres arquitecto, me comentabas.
Sí, soy arquitecto.
¿Siempre te gustó este tema del dibujo, o es algo que realices constantemente, o cuándo lo haces?
No, bueno, normalmente el competir siempre me ha gustado, ¿no? No por ganar, sino más bien por participar y por estar conviviendo con las demás personas que tienen también un buen talento, diría yo, un excelente talento, porque vienen de todos los estados, y de alguna forma eso me emociona a mí, entonces siempre me ha obligado a competir, a participar, y de hecho esto, antes de Madonari yo participaba desde los 7, 8 años en concursos de la primaria, secundaria, en cualquier concurso que se me atravesara o existiera, participaba, ¿no? Y siempre he tenido esa espinita de hacer dibujos. Yo sé que como comentabas hace un momento, es efímero, ¿no? Se pierde con una semana y con el paso del aire y la adversidad, lo que pase en el momento. Pero me gusta esa idea de regalar o que te observen alguien más que venga de fuera y que vea que también en el puerto pues hay algo de talento, ¿no?
Claro. ¿Tú originario de dónde eres?
De Michoacán.
Michoacán. ¿Y desde cuándo estás aquí en Puerto Vallarta?
Ya un poco más de 20 años.
Entonces ya pata salada.
Ya pata salada.
Cuéntame un poco acerca de la temática que manejaste para esta ocasión en Madonari.
Mira, esta vez quería representar la civilización mesoamericana, pero al muy estilo Adán y Dios, ¿no? Ya ves que está la representación de Dios que estira la mano.
Ah, con el de Adán. Miguel Ángel, ¿no? Ahí en el Vaticano.
Ándale,
que se ve Dios tocando el dedo de Adán.
Y de hecho exactamente manejo el tema del libre albedrío, ¿no?
Sí.
En este caso lo quise manejar con el tema mesoamericano, con Quetzalcóatl y la mujer, que para mí en este caso representa la fertilidad. Ajá. Quetzalcóatl representa el universo, un dios, ¿no? Entonces, simbolizando lo que es el deseo, en este caso la mujer, simboliza el albedrío, y de hecho, si ves la representación, es la mujer con la mano hacia arriba, sí, exactamente con la postura del dedo de Adán.
Es una analogía, digamos.
Analogía, pero al estilo mesoamericano, ¿no? Entonces, que tal cual, que es el dios, con una mujer que simboliza el deseo por alcanzar algo que es mucho más grande que su deseo, ¿no?
Claro.
Entonces, más o menos de ahí es donde nació la idea.
Ahora, de las ocasiones anteriores en que has participado, ¿cuáles han sido los temas que has manejado?
El año antepasado manejé el tema familiar, más yo representado como un robot, mi esposa y mi hijo, ¿no? Que era como el híbrido, digamos, como en aquellos entonces estábamos empezando el tema de la IA, entonces me enfoqué más en ese ámbito. Las primeras participaciones fue una señora adulta ya de edad con una vela que se estaba apagando y una niña con una vela alta que simbolizaba que tenía toda la vida por delante. Entonces ese era como que el contraste de las vidas, ¿no? Una, mientras una se apaga, otra todavía tiene todo el brillo. Y el primero que tuve, bueno, ahorita recordando, fue una mujer que más que nada siempre me ha gustado el tema de los colores vivos, ¿no?
Sí.
Entonces era una mujer, se veía el rostro principalmente de toda la, el espacio de 3x3 y la mujer se toca el rostro simplemente. Entonces ese fue como que mi primera participación, la primera no me acuerdo cuál fue porque fue muy rápida, ¿no? Uh-huh. Y no le metí tanto empeño porque no conocía bien el concepto ni de qué se trataba. Pero ya la segunda sí fue algo un poquito más detallado, pero no hubo como tal un concepto. Entonces, ¿por qué? Por siempre el tema del trabajo y eso no te permite de momentos, ¿no? Pero pues en esta ocasión sí me quise dar, según yo iban a ser 3 días, pero por tema de trabajo, como te comento, no se pudo. Pero por lo menos 2 días y medio sí los vamos a trabajar.
Claro. Ahora, este tema me llamaba la atención que dices que es como un espacio para ti, un espacio que te brindes en todo el año porque no te dediques realmente al arte.
No, digo, simplemente es arquitectura y trabajar en obra, ¿no? Obra o manejo de personal, pero no hay un espacio como para mí de decir yo voy a hacer una pintura o voy a hacer un cuadro o voy a hacer arte, ¿no? En este caso siempre tengo bien marcado que cada año, o sea, es de ley de aquí en adelante de sí o sí inscribirme. Entonces esta vez sí creo yo que lo siento con un poquito más de emoción o de deseo de participar, porque se siente un poco diferente. Digamos, los años anteriores me sirvieron como para foguearme, ¿no? Sí. Ver de qué se trataba, vas conociendo las mismas caras, ves que vienen de otros estados, te preparas más porque sabes que no simplemente es por competir, sino porque vas a mejorar tú, aunque sea una sola ocasión. En este caso me quise esforzar más y yo sé que es una sola vez, pero siempre es intentar dar el 100%, ¿no? Aunque sea una sola ocasión.
Ahora, algo que ya mencionabas, que de la primera ocasión en que participaste ahora, la primera fue quizás un poco más improvisado. Hoy veo que ya tienes un poco más de proyecto planeado en cuanto a lo que quieres presentar, pero más allá de eso, ¿de qué manera has evolucionado en tu manera de plasmar tus ideas o tus sentimientos?
Más que nada en el tema del concepto, porque anteriormente nada más era algo simple, algo que no era muy burdo tal vez o no tenía ningún sentido. En este caso ya trato, de hecho vi la publicación de Madonari y sigo la página, y por cierto sigan la página también ahí, que siempre está actualizando información y subiendo cosas nuevas de cuando llega el concurso. Y yo me enteré exactamente cuando salió la convocatoria, que fue hace como un mes y fracción. Entonces tuve ese tiempo como para decir, tengo un mes para hacer la propuesta, para hacer el concepto, para pensar de qué se va a tratar. De hecho no imprimí todavía una hoja por cuestiones de tiempo, pero mañana la voy a traer. El concepto también, ¿no? Es importante que lo definas, y en este caso sí lo definí desde hace un mes. Estaba buscando que fuera representativo de mexicano, mesoamericano y todo lo que tenga que ver con temas aztecas, toltecas y demás. Entonces sí busqué un concepto que fuera muy arraigado a nuestra cultura.
¿Has pensado en alguna ocasión apostarle un poco al arte más allá de la arquitectura o junto con la arquitectura, o solamente es algo como que ahorita quieres expresar?
Sí, pero no he encontrado la manera, fíjate. Tengo conocidos, de hecho hay una maestra que es muy buena y que se dedica al arte, pero como no me he dado el tiempo, digo, sí estoy pensando en de qué forma entrar por lo menos a una galería, ¿no? Que te ofrezcan un espacio y que puedas hacer ciertas obras. Pero de repente me la pienso por el tema de los tiempos, porque no es tan fácil cuando ya estás muy metido también en el tema de obra y arquitectura en general. Aunque sea el arte, aunque te guste, son pocos los espacios que quedan. Pero soy de la idea ahorita que los hábitos son bien importantes. Digamos, ahorita mi hábito es de sí o sí leer un libro, ¿no? Y de sí o sí que no se me pase Madonari cada año, ¿no? Por lo menos tener un espacio de 2-3 días y ese es intocable.
Pero ahora veo que el gis es diferente al óleo o a la pintura sobre caballete.
Sí.
¿Has practicado en otro tipo de estilo, de técnica, o siempre has sido en gis?
No, de hecho manejo cualquier tipo de técnica. Bueno, lo que no he practicado tanto ha sido el aerógrafo, pero en general lo que es el óleo, el gis pastel, lo que son las acuarelas, los básicos, ¿no? Sí los conozco, entonces sí los he manejado, y normalmente pues hay un concurso de algo y me meto, ¿no?
Claro.
Por eso tengo que los practico.
Ah, entonces sí ya tienes práctica en
sí,
esto.
Sí, pero en Madonari pues es mi segundo año, pero en concursar pues ya desde muy niño, ¿no? Me metían.
¿Desde qué edad empezaste a meterte en este tema del arte?
6, 7 años, ahí estábamos y le decíamos a mis papás, que por cierto aquí está mi mamá, siempre acompañándonos, ¿no? Los papás, que siempre había un concurso y decía, yo llegaba a la casa, va a haber un concurso, ¿lo puedo meter? Sí, vamos. Y siempre el apoyo de la familia debe ser muy importante para incentivar el tema de la cultura, ¿no? Claro. O el tema de si tienes un talento, o por lo menos no explotarlo, pero sí aprovecharlo y que sea funcional. Y de hecho, yo siempre he visto ese tema de la cultura, ¿no? Si te enfocas en el arte, en algún arte escénica, plástica, lo que tú quieras, te enfocas más en ti, creces más en ti y no te descarrías, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, estás enfocado en algo y también, de hecho, es un buen hábito.
Ahora, ¿hasta dónde piensas llegar con el tema del arte? Digo, tu carrera la estás desarrollando, pero en el arte, ¿hasta dónde piensas llegar y cuándo sientes que vas a dar el paso para dedicarte un poco más?
Híjole, buena pregunta, ¿eh? Pero siempre me he preguntado lo mismo. A mí sí me gustaría, en lo personal, tener una galería en algún momento. ¿Cuándo? No sé. Pero espero, así como ahorita, darme un espacio y hacerlo muy marcado, ¿no? Hacer... De hecho, ya he hecho varios cuadros y solamente me gusta regalar, por eso digo que no se me hace tan fácil, tan difícil hacer una pintura efímera que se pierde rápido, ¿no? Porque sí me gusta hacer cuadros y regalarlos. O de hecho, solamente una vez he hecho un cuadro que lo he vendido y llegué con un amigo y le pregunté el precio real, porque en realidad no me dedico a eso, ¿no? Me dio un precio muy elevado por lo que básicamente se lo regalé, que era un amigo. Y ha sido la única vez que he hecho, digamos, que este lucro de
comerciar con
el arte, ¿no? Pero sí, yo espero que por lo menos en 5 o 6 años, ya que esté un poco más estable en ciertas cosas, económicamente, tiempo y demás, pues darme un espacio más amplio y empezar con el tema de pues varias obras, ¿no? Y empezar a hacer también venta, porque pues claro, también sabemos que si te enfocas bien, puedes vivir del arte. Mientras esté bien enfocado.
¿Ya tienes definido tu estilo más o menos? ¿O cuál es más o menos pues sí, el estilo que sientes que te está definiendo en este rubro?
Normalmente siempre busco algo que sea más...
¿Figurativo?
No.
¿Más abstracto o qué?
¿Realista o hiperrealista? Trato de buscar, en este caso estoy tratando de hacer la cara lo más parecido a la realidad. Digo, por falta de práctica a veces se omiten detalles y demás, pero yo siento que mi estilo siempre va más por el hiperrealista o el realista. Casi caricaturesco no me gusta, o más cubos y demás, cubismo como que no. Busco más algo que se vea, o de hecho en el caso de mitologías, me gusta mucho ese estilo, ¿no? Manejar dioses de cualquier, ya sea griegos, mexicanos o cualquier otro tipo de religión. Me gusta jugar con ese tipo de concepto, ¿no? Y con el concepto de hiperrealismo.
Pues muy bien. Pues ahí está la obra de Marco Antonio Tenorio para que te vengas a dar una vuelta a la Plaza de Armas. Está justamente enfrente donde está la presidencia, a unos metros de donde está la manta del Festival Madonari número 18. Para que vengas a verlo, lo conozcas y veas más o menos de qué trata esta obra. Te agradezco mucho, Marco Antonio.
Mucho gusto, y de hecho te agradezco también por el espacio. Y de hecho también, como último consejo, me gustaría invitar a todos los jóvenes o adultos que no se queden con las ganas. De hecho, este año fue la primera vez que también invité a muchos amigos y gracias a Dios por ahí 2, 3 se apuntaron también. Entonces siempre estar enfocados en el arte es muy importante.
Muy bien. ¿Qué te ha dejado el arte?
Libertad. Libertad de expresión, más que nada.
Muy bien. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Batis, quien hoy nos habla sobre la importancia de leer. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Hoy quiero hacerles una recomendación muy especial a todos los lectores, a los radioescuchas. Les voy a recomendar que lean lo que les apasione, lo que les cause curiosidad, lo que les interese. Cualquier tipo de tema, si es un libro de sus estudios, de su carrera, y eso normalmente lo hacen por obligación, pero que le dediquen un poco de tiempo a la literatura. Les recomiendo que empiecen, si son nuevos en esta actividad tan placentera, les recomiendo que empiecen a leer cosas sencillas. Libros como Siddhartha de Hermann Hesse, Demian, Bajo la Rueda, que lean el libro Salvaje de Juan Villoro, que lean alguna novelita de amor, lo que les apasione, si les gusta el terror, el suspenso, bueno, o la novela negra, pueden leer Agatha Christie. Y si lo que les gusta es los libros de superación, pues léanlos también. Yo no los recomiendo, sin embargo, yo recomiendo la lectura como una terapia. No una terapia ocupacional, no para estar haciendo algo, sino para tener un gozo, un placer. Cuando estamos leyendo, estamos viajando, estamos aprendiendo cosas, mejorando nuestro vocabulario. Tenemos el diccionario, suma 88.190 vocablos, es decir, todas esas palabras de las cuales usamos muy poquitas. Y la lectura ayuda para ir incrementando nuestro acervo, para ir mejorando mucho nuestro lenguaje. El español es el idioma más rico que existe, deriva de sus raíces, que es el latín, el griego, y es un idioma bastante amplio, muy rico. Así que la lectura nos va a dar eso y mucho más, nos va a dar mucho placer. A mí me pregunta como maestro de literatura qué leer, lo que a ustedes les llame la atención. Yo siempre cuento una anécdota de un cliente en mi librería que quería comprar, que su hijo le pidió los diarios de Greg y él se lo cambió por la Divina Comedia. Yo le dije, no le compres la Divina Comedia porque va a odiar la lectura. Compré los diarios de Greg y compré todo lo que es juvenil y lo que él quiera, y una vez que vaya adquiriendo el hábito, entonces ya va a disfrutar la Divina Comedia, que es una de las grandes obras de la literatura universal. No se pongan una meta de leer cierto tiempo por día, eso no sirve. Lean el tiempo que ustedes lo puedan disfrutar. Por ahí un escritor francés, Jean-Paul Sartre, decía que para leer lo más importante era estar lo más incómodo posible, porque entonces no nos íbamos a quedar dormidos, no nos iba a cambiar el gusto por la lectura, por la actividad en la lectura, por el descanso, sino que íbamos a mantenernos pegados al libro. Incluso no importa si quieren leer libros digitales, yo recomiendo el libro de papel, pero si quieren leer libros digitales, háganlo. Lo importante es la lectura, porque nos va a ayudar muchísimo no a ser personas de bien, eso nos garantiza. Recuerden que Hitler era un gran lector y grandes dictadores fueron lectores y tienen unos conocimientos sobre literatura, filosofía y diversos temas enormes, pero eso no los hacía necesariamente gente de bien. Entonces lean, busquen, les voy a recomendar a partir de este día hasta el 28 de febrero, a que vayan a la Plaza del Pitillal para que participen o asistan ahí a la Feria Internacional del Libro del Pitillal. Hay grandes ofertas, hay libros desde 20 pesos. Escojan el de su gusto, el de su agrado y léanlo. Pero eso sí, si ya aprendieron a gatear, luego traten de caminar, y si ya saben caminar, hay que correr. Y después hay que volar, si es necesario. Así que vayan con la lectura gradualmente hasta que logren tener el hábito, pero jamás de una manera forzada. No digan, tengo que leer por fuerza 25, 30 páginas hasta donde les alcance. Les recomiendo una semana llena de lectura, no dejen de ir a la Feria Internacional del Pitillal del Libro, y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por estos buenos consejos, aunque hay algunos en los que no estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en esto de ponerte un límite de tiempo, sí, a mí me ha funcionado. Y yo creo que si empiezas con 10 minutos diarios a leer lo que te guste, como bien dice Jorge, te sirve, porque poco a poco esto se hace una costumbre y después se hace un hábito. Así es que yo sí te recomendaría que si te cuesta trabajo empezar a leer, agárrate un libro que te guste, que te llame la atención, ponte un timer y empieza a leerlo. Y después poco a poco te vas a dar cuenta que los 10 minutos cada vez se hacen más cortos, y por supuesto, la lectura es uno de esos placeres que hacen que tu mente vuele y que en un momento dado dejes de ver letras y empieces a ver imágenes. Parece fantasía, pero no, es una realidad, porque tu cerebro empieza a decodificar todas esas palabras, todas esas letras, hasta generar imágenes en tu mente, llevándote hacia ese lugar, como bien dice Jorge Batis, en el tiempo, donde tú puedes estar prácticamente acompañando a cada uno de los personajes que ahí encuentras. La verdad es que la lectura es una de esas actividades humanas que más se disfrutan y que, por supuesto, te pueden ayudar en muchísimos aspectos. Por ejemplo, a ordenar tus ideas, a tener una mente más clara, a tener un vocabulario mucho más amplio, por supuesto, a tener temas de conversación, a reflexionar, a entender muchas cosas. No necesariamente tienes que leer algo científico, también puedes leer novelas, puedes leer lo que sea. Cualquier cosa te va a dejar una gotita de conocimiento que poco a poco lograrás comprender y, por supuesto, se notará en tus charlas hacia con las demás personas. Así es que yo también te recomiendo que leas lo que sea lo que te guste. Y vas a ver que vas a encontrar una nueva dimensión en el placer. Bien, vamos a darle un giro total al programa. Es momento de irnos a la cocina del chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos tiene preparado algo que no me había tocado escuchar. Se llama una matahambre pizza. Adelante, chef, cuéntanos de qué se trata.
Hola, Miguel, muy buenas tardes. Gracias. Saludamos a toda la audiencia. Hoy les tengo una receta de fiesta familiar. Un platillo típico de la cocina argentina. Vamos a preparar un matahambre pizza.
¡Oh, yeah!
Vámonos rápido con los ingredientes. Un kilo de bistec de cerdo. 200 gramos de salsa para pizza. 200 gramos de queso mozzarella para pizza. 100 gramos de pepperoni. Sal y pimienta recién molidos al gusto. También vamos a necesitar un poco de aceite vegetal, el necesario. Bien, una vez teniendo estos ingredientes, la preparación es la siguiente. Aplanaremos los bisteces de cerdo dejándolos bien delgaditos, de preferencia lo más redondo que se pueda, porque esto funcionará como nuestra base para pizza. Una vez que los tenemos listos, vamos a sazonarlos con sal y pimienta negra recién molidos al gusto. Calentamos el aceite vegetal en una sartén amplio o una plancha, lo que tengas. Y aquí pondremos a asar el bistec de cerdo. Con mucho cuidado le damos la vuelta para evitar que se rompa. Cuando ya está cocinado, lo retiramos y colocamos en una charola para pizza, como si fuera nuestra base para pizza. Untamos la carne con la salsa de tomate y posterior agregamos el queso y por último colocamos el pepperoni por toda la superficie como si fuera una pizza. A continuación metemos al horno precalentado a 180 grados centígrados y lo dejaremos por unos 10 a 15 minutos como máximo. Es suficiente. Retiramos del horno y cortamos en cuadros y ya podemos disfrutar de nuestro matahambre pizza. Puedes agregar pesto de albahaca o salsa chipotle. ¡Qué delicia más grande! Comparta esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta excelente receta. Pues se oye bastante interesante. Hay que hacerla, hay que prepararlas. Como ya te decía en otras ocasiones, es importante que todos tengamos este conocimiento de la gastronomía. Creo que incluso debería darse la gastronomía en las clases de secundaria como una materia de obligatoria, precisamente porque es una herramienta para vivir. Hay muchas personas que llegan a la edad adulta y no saben cocinar nada, y es algo importante porque cocinar te puede ayudar a estar mejor nutrido y, por supuesto, a ahorrar unos pesos. Así es que si tienes oportunidad, haz las recetas que nos comparte el chef Antonio Reina, y si también tienes oportunidad, ve videos, o si quieres también ve unas clases de gastronomía para que tú puedas saber que también en la cocina, también en la comida, hay una dimensión infinita de situaciones, de sabores, de combinaciones, de colores, de olores. De veras, lo vas a disfrutar. Hay que ver la gastronomía más allá de una manera de alimentarse y más como una manera de entender el arte culinario. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Te agradezco tus palabras en mi vida. Me quedo con ese aliento que me arropa en alegría. Es tan especial lo nuestro, tu apoyo y cercanía. Alejas cada miedo cuando en mí confías. Con tu belleza y gestos das el color a mis días. Me sostiene tu bien. Para mí siento esa libertad.
Acabas de escuchar la inspiración de nuestra buena amiga Tete López Aguado. Bien, ahora es momento de escuchar al experto en fauna silvestre Armando Rubio, quien hoy nos hablará acerca de una situación que lamentablemente está sucediendo muy seguido debido a que embarcaciones de todo tipo están definitivamente afectando a los cetáceos y a muchas otras especies marinas debido a la alta velocidad en que están navegando. Pero vamos a escuchar lo que nos comenta Armando Rubio. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar de una nota que está dando vuelta y no solamente en la región, también a nivel nacional y en otras partes del mundo. Ballenas con lesiones ocasionadas por propela, ballenatos heridos ocasionados por embarcaciones marinas. Señores, es muy importante respetar todos los lineamientos de tránsito marino de estas embarcaciones. Tienen que regular su velocidad, tienen que regular las distancias cuando aparece un animal marino, en este caso un mamífero marino. Y bueno, lo que hemos encontrado es de que no se respeta. Tal parece que las embarcaciones ya se parecen a los taxis, disculpen que lo mencione de esta manera, pero están hechos la mocha corriendo de un lado a otro por conseguir más pasaje, por conseguir más dinero, y pues lamentablemente están omitiendo todas estas precauciones que deberían de tomar, ocasionando lesiones. Ya murió una persona en la bahía, en Puerto Vallarta, ya murió una persona precisamente por una colisión con una ballena, precisamente por esto, porque no respetan la velocidad, no respetan todo lo que deben de saber, obviamente, un capitán de una embarcación. También esos que les encanta andar sobre los jet ski, también hay que tener un poquito más de conciencia. Tal parece que tanto en mar como en tierra, el chiste es correr a toda velocidad, ocasionando un impacto ambiental tremendo, como lo hacen en tierra los racer y todos esos vehículos a todo terreno que andan corriendo de un lado a otro, ya han atropellado personas con un sonido totalmente alto, impactando el medio ambiente, tanto en lo auditivo como por las emisiones que realizan y el impacto que realizan sobre la tierra al estar corriendo de un lado a otro. Pues bueno, en el mar también tenemos estos problemas, así es que yo los invito a que sean conscientes, y si usted renta una embarcación y ve que el capitán o los que trabajan en esta embarcación no respetan todo ello, hagan sus denuncias, por favor, háganselo saber, que deben de tener un poco más de conciencia, ¿no? Es lamentablemente que nos demos a conocer por estas situaciones tan lamentables. Bueno, aquí mi pequeño aporte. Muchas gracias. Nos escuchamos para la próxima.
Ahí está la participación de Armando Rubio, y ciertamente nosotros también te recomendamos que pues tomes tus precauciones. Por supuesto, obedece los reglamentos que hay para navegar. También un llamado a todos aquellos operadores turísticos para que actúen con responsabilidad y respeto hacia las ballenas y su hábitat. La verdad es que la temporada de avistamiento de ballenas continúa, y bueno, también una de las organizaciones que aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas están trabajando muy, muy intensamente son la gente de COVAC, liderada por Astrid Frisch Hernández, quien protegen a las ballenas del Bahía, enfrentándose a un montón de situaciones que desafortunadamente no les da el tiempo ni la capacidad de personal para poderlas revisar. Y es que también el tema de las embarcaciones piratas ha sido un recurrente aquí en la región. Aunado a eso, la falta de recursos para el rastreo satelital pues también los limita muchísimo. Y es que no solamente se encargan de estar revisando que la gente pues respete los reglamentos y no se acerque demasiado a las ballenas, sino también se dedican a realizar rescates de ballenas enmayadas que desafortunadamente salen lastimadas por la acción del hombre. Así es que si tú tienes oportunidad de ir a uno de estos paseos o vas acompañado de algunos amigos, Por favor, te pedimos que tengas muchísimo cuidado, mucha precaución, sé consciente, no te excedas de velocidad. Sé que parece muy emocionante estar con el jet ski navegando rápidamente y saltando, pero recuerda que estamos en un entorno natural donde hay otras especies, y esas otras especies sí suelen salir lastimadas debido a que pues no hacemos las cosas como deben ser, con el respeto que debemos tener hacia nuestro entorno natural. Acuérdate que es lo único que tenemos, es el gran tesoro de la Bahía de Banderas, y todos, locales y visitantes, tenemos que cuidarlos. Y bien, ya es tiempo de despedirnos, no sin antes darle las gracias a nuestra buena amiga Susana Carreño, quien se encuentra en la Dirección General de Radio Universidad, y ya por supuesto preparando los primeros 25 años de esta hermosa estación que ha marcado la diferencia en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. Una estación ecléctica que tiene una programación fabulosa, en la que puedes escuchar expertos de todo tipo de aquí, de la Universidad de Guadalajara. También le doy las gracias a nuestro buen amigo Chepe Gómez en la producción general, y claro, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, y yo te deseo que tengas una excelente semana. Te dejo con un tema de Tete López Aguado, a propósito del recientemente pasado Día del Amor y la Amistad, y yo le voy a dedicar esta canción a mi verdadero amor, a Raquel Corona Mendoza. Un mundo aparte de Tete López Aguado. Hasta la próxima.
Cuando todo duerme, en el silencio de tus ojos, se acorta el espacio entre mi alma y tu rostro, y el vano secreto en tu piel, la timidez del viento. Pero en caída libre, creciendo en tus hombros. Cuando todo duerme, tu cuerpo rebelde, curioso, suspira y se mece, aferrado en mis brazos, buscando mis labios. Y el vano secreto en tu piel, encuentro y asombro, te invado lentamente. Estrellas perdidas en el cosmos, en nuestro mundo. Eso desnudo, no dejo de soñarte, que soy libre al besarte, que no dejo de amarte. Cuando todo duerme, en el silencio de tus ojos, se acorta el espacio entre mi alma y tu rostro, que el vano secreto en tu piel, la timidez del viento. Cuando todo duerme, cuerpo rebelde, curioso, suspira y se mece, aferrado a mis brazos, buscando mis labios, y el vano secreto en tu piel, encuentro y asombro, te invado lentamente. Estrellas perdidas en el cosmos, en nuestro mundo aparte, te confieso desnudo, no dejo de sonarte, que soy libre. Que no dejo de amarte. En nuestro mundo aparte, contigo, en nuestro mundo aparte, contigo, la vida toma sentido, contigo. En nuestro mundo aparte, confieso desnudo, que no dejo de soñarte, que soy libre a pesarte, que no dejo de amarte. En nuestro mundo aparte, contigo, en nuestro mundo aparte, contigo, la vida toma sentido, contigo.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.